Muchísimas gracias, muy buenos días. Y la última de aquellas tres sesiones memorables aconteció en el mismo centro de un año histórico. En las arenas de Playa Girón, los cubanos coronaron la gran victoria, aunque aún por un buen tiempo las bandas de alzados mantuvieron sus correrías de destrucción y muerte por las montañas. Y transcurría la campaña de alfabetización, la más extraordinaria empresa educacional y cultural de la historia. Para la dirección revolucionaria era indispensable reunirse con la vanguardia artística y literaria del país. Los enemigos de la revolución a cada rato sobredimensionan a un documental no comprendido entonces y que eso fue la causa del encuentro. Nada de eso. Estaba en curso una verdadera revolución cultural en correspondencia con la obra social y humana más grande de todos los tiempos. Y en las actancias habría un sitio protagónico para la intelectualidad. La victoria extraordinaria del 1 de enero de 1959 rompió con clichés y dogmas de siglos sobre las revoluciones. Claro que fue un acto altamente audaz declararla socialista en la peligrosa vecindad del imperio, pero resultó mucho más a solamente 5 años de la condena al culto a Stalin. El genio político de Fidel debió de prever las lógicas suspicacias de los escritores y artistas hasta de aquella mayoría límpida, honesta, esperanzada. Era preciso construir una revolución diferente que no devorara a sus hijos como Saturno. En la memoria quedaría fija la célebre elipsis: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Pero fue muchísimo más que eso. Resultó una hermosa declaración de principios de que la epopeya cubana no podía ni puede ser, por esencia, enemiga de las libertades. Fue un intercambio sincero donde ofició la catarsis, se expusieron miedos, se inscribieron querellas. Acendrada en la utopía, habita la convicción de que la sensibilidad artística deberá andar unida a la idea de la emancipación de los humildes. Y Fidel, en ese sueño de unir a todo el mundo, reclamó la inserción hasta de aquellos que no sintieran el ardor revolucionario en su fuero interno, pero que respetaran la tarea colectiva de su pueblo. En sus palabras a los intelectuales, el comandante en jefe no prometió un lecho de rosas. Advirtió que ejercitando su derecho a existir, la revolución no estaba exenta de errores, y dijo que puede equivocarse el gobierno, que no era infalible, que siempre habría pasiones y personalismos, y casi en tono de broma aseguró que el espíritu creador no se marchitaría estrujado por las manos despóticas de la revolución estaliniana. La necesidad humana de asociarse está en la prédica martiana, y allí Fidel anunció la constitución de la UNIAC y habló del derecho de autor de los escritores y artistas, de la remuneración material, y sugirió reunirse de nuevo con ellos. Sería una práctica sostenida a lo largo de los años, y en la continuidad y en el renuevo, otro 30 de junio, hace exactamente un año, en la clausura del 9º Congreso de la Unión, el entonces presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, hoy presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, volvió a encender ánimos, a activar esperanzas. Hasta dicen que fueron las palabras a los intelectuales en este brumoso siglo XXI, en que el peligro no se disipa cuando el mercado se globaliza e impone sus reglas en tantas partes. Díaz-Canel denunció insatisfacciones, el burocratismo y la falta de profesionalidad. Defendió la institucionalidad cultural, pero criticó a quienes ejercen una suerte de parasitismo desde la inactividad. Vibró el plenario del Palacio de Convenciones de La Habana en otro intercambio energético por la empresa digna que seguir, por la creación heroica que recomienda el pensamiento revolucionario. Díaz-Canel recomendó hace un año que el Congreso no debía morir y seguirá viviendo en esa llama que dispensa la palabra en el justo centro del tiempo. Maidelín Remón y Machado Conte, haciendo radio.